Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 1 de diciembre. Hubo fallos en el dispositivo de seguridad establecido por el Cuerpo Nacional de Policía en torno al partido de ayer Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña. Fallos que llevaron a un enfrentamiento entre ultraizquierda y ultraderecha y costó la vida a uno de los seguidores de los llamados Riazor Blues en la batalla campal con el Frente Atlético. Junto a los errores de seguridad está lo que hacen los clubes de fútbol. Algunos no hacen todo lo debido para acabar con esas lacras que hay dentro de los estadios. El presidente del gobierno Rajoy ha pedido esta tarde, estaba en París, reunido con el presidente de Francia, ha pedido a todos los equipos que pongan más de su parte.
Ya hay algunos clubes en España que han hecho ellos, por sí solos, pues un esfuerzo importante para erradicar este tipo de comportamientos y creo que eso sería bueno que todos lo hiciéramos de manera conjunta.
Rajoy en París, donde ha adelantado que el dato del paro que mañana publica el Instituto Nacional de Empleo será bueno. Ha descartado más cambios en el gobierno, el único, el previsto, porque está vacante el puesto de la ministra de Sanidad desde el pasado miércoles y, por cierto, no ha pasado nada. Y ya está en prisión el que fuera presidente de la Diputación de Castellón, del Partido Popular, Carlos Fabra. Ha ingresado esta tarde en la cárcel de Aranjuez. Y en los deportes, Manolo Lama.
Bueno, pues en los deportes hay que seguir con ese tema con el que tú has abierto la linterna. Hay que recordar que la autopsia ha determinado que el ultra del Deportivo de La Coruña ha muerto debido a los golpes que sufrió con una barra de hierro en la cabeza. Asimismo, destacar que hay 12 detenidos, mejor dicho, 21 detenidos, donde aparecen miembros no solamente de los Riazor Blues, también del Frente Atlético, seguidores de los ultras del Rayo Vallecano y también del Alcorcón. Monedazo a Messi. Apenas 9 horas después de que hubiera muerto este ultra, un cafre en Valencia, no se le ocurrió otra cosa que intentar agredir a los jugadores del Barcelona cuando celebraban el gol. Y tenemos la buena noticia del día, la noticia que tiene que ver con el Balón de Oro. No hay sorpresas, Neuer, Messi y Cristiano pelearán por el premio al mejor futbolista de la temporada y Joachim Löw, Ancelotti y Simeone pelearán como por el premio al mejor técnico del año.
A las 7 y 4 el primer tiempo de deportes de la linterna con Manolo Lama. Lo último de este día es que ha ingresado en prisión el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, todopoderoso hombro del Partido Popular en esa provincia durante décadas, por defraudar Hacienda. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Pasaban unos minutos de las 4 de la tarde cuando Carlos Fabra ingresaba de manera voluntaria en la prisión de la localidad madrileña de Aranjuez. Las primeras 24 horas las pasará en la unidad de ingresos, tal como sucede con el resto de internos, y mañana los responsables sanitarios decidirán si su estado de salud aconseja su permanencia en una celda de la enfermería o si finalmente es trasladado a uno de los módulos del centro. Fabra ha elegido esta prisión por su proximidad con la capital de España, donde actualmente residen 3 de sus hijos. Desde hoy cumplirá una pena de 4 años por otros tantos delitos contra la hacienda pública y en los que defraudó una cantidad cercana a los 700.000 euros.
Sepan que los secretarios de Estado de Seguridad y de Deportes comparecerán en el Congreso para informar de lo ocurrido en el enfrentamiento entre los ultraderechistas del Frente Atlético y los ultraizquierdistas del Deportivo de La Coruña, que costó la vida a uno de ellos, un seguidor del equipo del Deportivo de La Coruña. La muerte se produjo por un golpe con una barra de hierro. Según la autopsia, la policía reconoce que hubo fallos de seguridad y añaden que los ultras de Galicia adoptaron numerosas medidas para no ser detectados, también los del Atlético de Madrid. Hasta el momento hay 21 detenidos y la investigación policial sigue en marcha. Últimos datos, Juan Fernando Baño.
Se nos han colado, reconoce a COPE un alto mando de la policía. Faltó información de lo que se preparaba. La COPE ha sabido que el pasado jueves el coordinador de seguridad del Deportivo de La Coruña, un policía, informó a sus colegas de la Oficina Nacional de Deportes en Madrid que unos 50 miembros de los Riazor Blues podrían desplazarse al partido, pero no de forma organizada. Unas pequeñas pesquisas no llegaron a descubrir la realidad. Unas 100 entradas habían sido entregadas por la Federación de Peñas del Depor a los Riazor y la policía no conoció el dato. Para colmo, los violentos actuaron sigilosamente y alquilaron los autobuses fuera de Coruña, en Lugo. Las entradas son una de las claves, reconocidas hoy por el secretario de Estado de Seguridad, pero sobre todo por el secretario de Estado de Deporte, Miguel Cardenal, que ha sido muy sincero.
Que ayer no habíamos conseguido, pese al trabajo que se realiza, que la Policía Nacional supiera cuántas entradas habían llegado desde Madrid Madrid, a Coruña y a disposición de a quien se habían puesto. Y resulta que en la reunión de hoy hemos descubierto que esa información no había llegado a la policía, pues seguramente porque ese cauce de transmisión de información no había funcionado.
De haber conocido que los violentos se movilizaban de forma coordinada, la policía, dicen nuestras fuentes, habría actuado como siempre, controlando a los violentos y hasta embolsándolos. La investigación, por lo demás, Juan Pablo, ahora revisa las cámaras de seguridad de la zona de los incidentes, interroga a los detenidos y espera acceder a sus comunicaciones telefónicas y telemáticas en general. Fuentes policiales nos cuentan que los arrestos del deportivo se produjeron la mañana del domingo en la Casa de Campo. Allí condujo la policía a los autobuses y detuvieron a los que presentaban restos de sangre y otros indicios más claros. También tomaron declaración a posibles testigos, entre otros, por cierto, a los conductores de los autobuses. Con esa información podría haber más detenciones.
Hemos escuchado antes el llamamiento del presidente Rajoy a erradicar la violencia en el fútbol, llamamiento desde París durante la cumbre hispano-francesa. Allí ha descartado que vaya a haber cambios en el gobierno, salvo el nombramiento del sustituto o sustituta de Ana Mato. En esa cumbre, el presidente Francesc Hollande ha abogado por la estabilidad en referencia a las aspiraciones independentistas de Cataluña. Hoy, por cierto, ha coincidido en el mismo acto el presidente catalán Mas, presidente de la Generalitat, con el fiscal superior de Cataluña, que firmó la querella en su contra, y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, uno de los tres magistrados que debe decidir si acepta la querella. Solo se han saludado al final. El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha vuelto a desmarcarse hoy de la propuesta independentista. Lo ha hecho en Madrid, en el Foro ABC.
Es importante ir juntos. Si vamos juntos, correremos más. Que todo el mundo va a la una en una sola dirección. Y no se pelean unos con otros, que es lo que no hay que hacer nunca, ni separarse, ni nada. Hay que ponerse de acuerdo, hablar, hay que ir juntos.
A las 9 de la noche, en la tercera hora, tenemos reunión del equipo económico de la Linterna. El petróleo sigue en caída libre. Joaquín Mismanos.
Cae de los $70 hasta los niveles de hace 5 años por el exceso de suministro. También baja la prima de riesgo de la deuda española. Marca hasta ahora los 109 puntos básicos. No veíamos esa cifra desde mayo de 2010, desde el rescate a Grecia, antes del gran ajuste económico de Zapatero. Otro dato que nos deja la jornada es el de las matriculaciones de coches. En noviembre crecieron más del 17%. Destaca lo que pasó el pasado viernes.
El último día de mes fue un Black Friday de verdad, con casi 11.000 matriculaciones, el día de mayor volumen que hemos tenido en este año.
Es David Barrientos, el portavoz de la patronal de fabricantes ANFA, que el sector del automóvil cerrará el mejor año desde 2010.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. Continúa la búsqueda de los dos marineros desaparecidos en el mar Cantábrico.
Tras el hundimiento anoche del pesquero Safrán a 35 millas de San Sebastián y a 39 de Bayona, en la búsqueda participan medios españoles y franceses. Los otros cuatro tripulantes salvaron su vida.
El rey Felipe VI apela al crecimiento económico de la Unión Europea.
Ha sido en Alemania en su primera visita oficial al país germano desde su proclamación.
Se trata de un desafío que no solo es económico, es también un aspecto que afecta al funcionamiento de las instituciones, a la credibilidad de las instituciones.
El viernes don Felipe visitará la fábrica de SEAT en Martorell, Cataluña. Se desconoce si Artur Mas estará en ese acto.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La epidemia de ébola se ha estabilizado en los tres países africanos con más casos de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. Se ha conseguido aislar y tratar al 70% de los pacientes en Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry. En Hong Kong, 50 personas han sido detenidas y alrededor de 40 han sufrido heridas en enfrentamientos entre la policía y estudiantes pro democracia. Los policías han utilizado gas pimienta y chorros de agua para disolver a los manifestantes. El secretario de Estado de Hong Kong dice que los agentes se han visto obligados a actuar después de varios avisos, y el presidente de Colombia ha señalado que espera que el general Alzate, liberado por las FARC, dé explicaciones sobre las circunstancias de su secuestro.
En la segunda hora de la linterna, después del tiempo confidencial, noticias de la cultura, el pintor Antonio López ha presentado en declaraciones a la cadena COPE su retrato de la familia real, que ya se puede ver en cope.es. Ramón García, Pellegrini.
Hasta el jueves el público no podrá ver en el Palacio Real su secreto mejor guardado, ese retrato de la familia del rey Juan Carlos, pero la COPE ha tenido acceso a la imagen que ya pueden ver en nuestra web. Su autor, el artista Antonio López, ha tardado dos décadas en firmar esos 9 metros cuadrados de pintura para la historia y dice que ha intentado no tener presión de un encargo tan especial a la COPE.
Yo no quería cogerle manía al cuadro y hacer algo poco por obligación desde el encargo, sino que yo quería que trabajarlo como si fuera una pintura mía, deseada por mí, y eso lo he conseguido.
Y noticia de última hora, Juan Pablo, la cantante Pastora Soler acaba de anunciar su retirada definitiva de los escenarios al no ser capaz de superar el miedo escénico.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación por las carreteras. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos en Madrid importantes retenciones en la M40 debido a unas obras que se realizan en la M503. Hay retenciones que alcanzan los 17 kilómetros entre el cruce con la carretera de Burgos y Pozuelo en el acceso a la M503. Esta situación está dificultando la circulación en la carretera de Burgos entre Alcobendas y el acceso a la M40, en la carretera de La Coruña entre el Hipódromo y Majadahonda en más de 11 kilómetros sentido salida. Hay retenciones también entre Majadahonda y el Plantío en sentido entrada. En la carretera de Barcelona se ha producido un accidente en el kilómetro 29 en la salida a Camarma de Esteruelas. Recuerden, hay retenciones en ese punto y en el acceso al Parque Ferial y el acceso a la calle Arturo Soria. En Cataluña destacamos los problemas en el peaje del Papiol de la P2, el AV10 en la capital, el AV23 en Esplugas de Llobregat. Hay retenciones en la C31 en Badalona, el AP7 en Barberá del Vallès en ambos sentidos, el AV30 en Sardañola del Vallès y el AC58 en Montcada y Reixac, en San Quirze del Vallès, en Sabadell y en Badia del Vallès. En Valencia retenciones, en Paterna en la CV30, un kilómetro sentido V30 y en Cuart de Poblet en la V30 y 2 kilómetros sentido A7.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Esta noche las lluvias afectarán a la mitad norte peninsular, donde los chubascos podrán ser de carácter fuerte en Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, este de Cataluña e Islas Baleares. Las temperaturas también comienzan a bajar y las mínimas caen hasta los 4 grados en el norte y a los 9 en el sur.
Un minuto más de noticias, información regional de La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 13 grados y el cielo parcialmente cubierto. Mañana martes se prevén cielos más despejados y temperaturas máximas en torno a los 13 grados. En cuanto al tráfico, en la M30 hay retenciones entre el nudo de Colmenar y el nudo norte, entre Puerta de Hierro y el puente de los Franceses y entre Manoteras y Ventas. Tengan precaución en esa zona, la del puente de Ventas, porque justo nada más rebasar el puente en la calzada central hay un vehículo detenido. En los accesos a la capital hay intensidad en la Avenida de América y en O'Donnell, conductor izquierdo. En las salidas, destacar el paseo de Santa María de la Cabeza y en el centro la zona de José Abascal. Por lo demás, un hombre de 23 años ha sido atacado con arma blanca en Ciudad Lineal en Madrid. Ha sido durante una pelea entre varios jóvenes. Ha recibido 2 heridas graves en el brazo que le han provocado una semiamputación y otra grave también en el abdomen. Ya ha sido detenido un hombre de 27 años como presunto autor de los hechos. Sigue encendida la linterna aquí en COPE.
¿Hablamos de fútbol o de lo otro, Manolo?
Pues vamos a hablar de lo otro. Y vamos a preguntar algo muy sencillito. La violencia en torno a los estadios, ¿qué piensan ustedes? ¿Que es un problema del fútbol o es un problema de la sociedad?
Ahora lo contamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Copa se juega en COPE.
¡Ejecuta Rodríguez!
Este martes, a partir de las 7:30, vive el torneo del CAO con el sonido de Tiempo de Juego. Real Madrid, Cornellá.
Gracias por elegir Tiempo de Juego.
Y el miércoles, Sevilla-Sabadell, Huesca-Barça y todos los partidos de Copa.
Leo, tira Leo.
Sigue a tu equipo también a través de cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Con tu coche nuevo, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Si cuando sales a la carretera este invierno ves niebla, es que en realidad no ves nada. Enciende las luces antiniebla y guíate por las marcas del centro y los laterales de la carretera. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la niebla. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correos.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 902-197-197.
Desde las 10, la mañana continúa en COPE con Javi Nieves.
Bienvenido a la mañana de COPE.
Para que te mantengas al día.
Actualizamos la información a esta hora de la
mañana. Con el mejor equipo para aclararte lo que está pasando y cómo te afecta.
Bueno, tenemos a Leopoldo Badía también hoy pendiente. Leopoldo, buenos días.
Buenos días, Javi.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Javi Nieves te trae la última hora y te acompaña en COPE con historias que merece la pena descubrir.
Historias en las que te verás reflejado.
Quiero arrancar hoy planteando una cuestión que a mí me ha costado un disgusto en casa y una...
Son las cosas que marcan la actualidad. Tu actualidad con Javi Nieves en la mañana.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿El fútbol o la sociedad, Manolo?
Bueno, eso es lo que vamos a preguntar, si realmente los problemas, la violencia que hay en torno a los estadios es una cuestión solo futbolística o es un problema que tiene la sociedad. Lo primero, vamos con los titulares. El primer titular nos lleva Isa Fouto a conocer definitivamente las causas por las que ha muerto Francisco Javier Romero Taboada.
Según la autopsia, Jimmy ha muerto como consecuencia de un fuerte impacto que le propinaron en la pelea y no ahogado en el río. Sufrió un fuerte traumatismo cranoencefálico, una hemorragia interna y el estallido del bazo producido por el golpeo de una barra de hierro.
Munilla, ¿qué parte de guerra nos deja ahora lo que ayer ocurrió entre los Riazor Blues y los Frente Atlético?
El Ministerio del Interior calcula que había 200 personas implicadas, hay 90 identificados y 21 ultras detenidos de Atlético, Depor, Rayo y Alcorcón. No se descartan más detenciones en breve. 11 personas resultaron heridas, pero se sospecha que varios se marcharon sin dejar ser atendidos.
Bueno, aunque parezca increíble, 9 horas después de que hubiera fallecido Francisco Javier Romero Taboada, a Messi le pegaron un monedazo en Mestalla. Silvia Ortiz, ¿qué ocurrió?
Pues que a Leo Messi, cuando celebraba el gol, le lanzaron algo desde la grada. Se ve en las imágenes de televisión que es una moneda, aunque el árbitro Fernández Borbalán recoge en el acta que era una botella y al mismo tiempo explica que le saca tarjeta por perder tiempo, una cosa que el Barça considera injusta y mañana presentará alegaciones para que le retiren esa tarjeta.
Bueno, hoy ha quedado en un segundo plano un anuncio que todo el mundo estaba esperando, porque ya conocemos definitivamente, Melchor Ruiz, quiénes son los 3 candidatos que van a pelear por el Balón de Oro.
No ha habido ninguna sorpresa. Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Messi del Barça y Neuer del Bayern de Múnich. Tampoco ha habido sorpresa, Manolo, entre los 3 finalistas para ser mejor entrenador. Carlo Ancelotti, campeón de la Champions, Simeone, campeón de la Liga, y Joachim Löw, seleccionador de Alemania, campeón del mundo.
¿Se me queda algo por ahí, Isaac Avilés, en el mundo del fútbol?
La 13ª jornada de Liga se cierra, Manolo, esta noche a partir de las 9:45 con el encuentro entre el Almería y el Rayo, y mañana ya Copa del Rey. A las 8 el Real Madrid y el Cornellà disputan la vuelta de los 16avos y otros 4 partidos de ida. A las 8 a la vez Español y Alcoyano, Athletic de Bilbao. A las 10 Unión Deportiva Las Palmas, Celta y Valladolid, Elche.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Colmenarejo, preguntamos si la violencia en torno a los estadios es solo un problema del fútbol o es un problema de la sociedad. El jefe de deportes de la cadena COPE, Suáncar, ¿qué es lo que piensa?
Se cae por su propio peso de la sociedad, sin duda, porque es un problema que se ve en el fútbol, pero que se traslada evidentemente a la sociedad.
Dobarro, jefe de deportes de COPE en Galicia, ¿tú qué crees?
Yo creo que no, yo creo que es un grave problema que tiene el fútbol y que tiene que resolver el fútbol. Es evidente que por extensión es también un problema de la sociedad, pero primordial y fundamentalmente es un problema que tiene el fútbol.
Hugo Ballester, jefe de deportes en COPE Valencia, tú ayer también viviste lo que le ocurrió a Messi, horas después de lo que había sucedido en Madrid, ¿tú qué piensas?
Hola a todos. Yo creo que es un problema social, Manolo, cultural y sobre todo de educación. El fútbol es la excusa, es el deporte rey, lo que más masa social moviliza y el escudo en el que se amparan. Pero creo que si miramos para otro lado y pensamos que solo el problema es del balón y de sus dirigentes, estaremos escurriendo el bulto, y yo creo que ya hay que dar un paso al frente.
Olivero, jefe de deporte de Cataluña, ¿cómo lo ve?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo pienso que está muy relacionado con el fútbol. De hecho, ayer era antes de un partido entre el Atlético
Madrid y el Deportivo, y ahí están los violentos todavía en las gradas, y algunos que parecen dispersos, pero que poco a poco van apareciendo, y bajo el amparo de eso, es verdad que es un problema de la sociedad, pero bajo el amparo de los clubes de fútbol se están nutriendo precisamente esos grupos violentos.
Bueno, hoy por ejemplo vamos a contar a partir de las 8:30 en la Linterna que esta mañana un bar donde se acercan seguidores del Atlético de Madrid ha sido apedreado y han aparecido pintadas por parte de los Viris Norte, es decir, los ultras del Sevilla, en teoría solidarizándose con los seguidores ultras del Depor y atacando a los seguidores ultras del Frente Atlético. ¿Qué culpa tendrían los pobres hombres que van a tomar café en ese sitio de Sevilla? Oliva, ¿tú en Sevilla cómo lo ves?
Es un problema muy grave de violencia de la sociedad, que es cierto que encuentra un lugar privilegiado en el fútbol, y ha llegado el momento que todos, dirigentes de fútbol, los presidentes los primeros, pero también los políticos, el gobierno, el Consejo Superior de Deportes y las fuerzas de seguridad del Estado, es el momento de tomar ya determinaciones duras y contundentes, fuera a miedos, y a endurecer las penas contra estos y a sacarlos de donde sea, del fútbol y de donde estén.
Antonio Ruiz, un hombre que sigue habitualmente a los atléticos y por tanto que conoce lo que es ese grupo ultra del Frente, ¿tú cómo lo ves, Antonio?
No tengo ninguna duda, absolutamente ninguna. Es un problema del fútbol, y el primer gran escollo es no reconocer que el fútbol tiene este problema. Te lo explico. Estos salvajes no se citan delante del Circo Mundial, en la explanada del Circo Mundial, no se citan delante del Museo del Prado, no se citan delante del Auditorio Nacional, y no se citan cuando hay otra cosa que no sea un partido de fútbol. Sucede alrededor del partido del fútbol, y el fútbol es el móvil, la coartada, la excusa que ellos utilizan, por tanto, por inducción directa o por ignorancia del delito, son culpables.
Colmenarejo, tú que eres un amante del fútbol, tú que eres periodista, tú desde fuera, desde tu atalaya, ¿tú cómo lo ves?
¿Cómo lo veo?
Sí.
Pues que yo suscribo mucho lo que ha dicho Hugo, ¿no? Es decir, el fútbol forma parte de la sociedad, y la sociedad se está expresando y está utilizando el fútbol para unas cuantas cosas. Y entonces es mucha gente la que se mueve en un fin de semana en un estadio, en todos los estadios de España. La repercusión que tiene el fútbol es gigante. Y bueno, pues el fútbol ha sido utilizado y es utilizado en este momento por grupos de extrema izquierda y de extrema derecha para... Porque ayer, ¿cuántas bufandas, banderas o signos del Depor o del Atlético de Madrid se vieron en la pelea? Ninguno.
No, alguna habría, pero
no, los símbolos eran palos, eso es, y navajas.
Y todos iban con la cazadora negra propia de los de estos grupos. Es decir, iban todos de oscuro, como se visten en estas peleas.
Vaqueros y botas.
Y ya está. Es decir, no había ningún símbolo de fútbol, porque el fútbol es el pretexto.
Yo quiero decir una cosa. Es evidente que nadie discute, nadie puede negar siquiera que es un problema también social, pero
sin duda.
Ampliando lo que decía Antonito Ruiz, es que este problema tampoco existe en el balonmano, ni en el tenis, ni en el waterpolo, ni en el hockey sobre patines, ni en el hockey sobre hierba, ni en el balón, en nada. O sea, exclusivamente en el fútbol.
Entonces, pero es difícil, Germán,
pero es que no podemos negar
exclusivamente en el fútbol en este país.
Pero escuchadme,
es difícil que se jueguen 40 o 50
mil solo en Estados Unidos.
Mira,
en Estados Unidos el baloncesto es un deporte de masas, ¿sí o no? De masas. ¿Conocéis algún acto de estas características de ultras radicales en el baloncesto estadounidense?
Pero en
no.
El serbio
en la
sí.
NFL,
pero en el serbio
no.
Sí.
Sin embargo, en el fútbol sí existe este problema. Existe
porque
un problema gravísimo en Argentina.
Existe
un problema gravísimo en Sudamérica. Existe un problema gravísimo en Italia.
¿En
y ahora tenemos un problema muy serio en España.
Germán,
y es
porque,
del fútbol.
Porque en Estados Unidos las penas son importantes.
Eso
son
es.
Importantes y
eso
cualquiera es. De estos que se pase
claro,
de la raya
la cárcel.
Lo paga y se va a la cárcel.
No, pero yo no digo el por
pues
qué ni el por qué no. Yo respondo
penas.
A la pregunta de Manolo.
No,
¿es problema del fútbol o no? Yo digo, sí. Ahora tú me
Germán,
dices, ¿es porque las penas están? Correcto.
Germán,
pero es más problema de la sociedad global.
Es
claro.
El problema del fútbol. El fútbol es responsable, Germán, porque no hay que eludir a la causa. Y yo creo que, como decía Antonio, hay que dar un paso al frente y reconocerlo todo. El fútbol es responsable cuando los dirigentes se esconden y no cortan el problema de raíz dentro de su estadio y han parados bajo ese escudo, o cuando las instituciones dentro del mundo del fútbol, la Liga de Fútbol Profesional o la Real Federación Española de Fútbol, incomprensiblemente miran para otro lado, piensan en el negocio y el espectáculo y no suspenden el partido inmediatamente y posiblemente la jornada
totalmente
entera para dar un toque de atención.
Luego,
ahí sí que es responsable el fútbol, pero es más responsable la sociedad, la educación, la cultura, y que todas las instituciones gubernamentales den un paso al frente,
es que
y no miren para
grano,
otro lado.
El grano lo tiene el fútbol.
Antonio, no estamos riñendo.
El grano lo tiene el fútbol.
Es.
Claro.
No,
está
el
claro
fútbol,
que es un problema
fútbol,
mundial
Antonio,
de educación.
El fútbol, Antonio, lo ha dicho Juan Pablo, es el escaparate.
No, pero ahí es donde está lo que
es donde más.
Uno en una vez, Suaca.
No, el fútbol tiene más repercusión,
claro,
más escaparate. Bueno,
pero estamos hablando puntualmente de un caso de fútbol.
Pero hay peleas de estas en metros, en discotecas, en manifestaciones. Sí, o sí. Es que no hay
que
enfrentamientos
afecta...
entre ultras de un signo y de otro
la
fuera del fútbol.
La movilización de masas, claro, es el
lo
fútbol.
Lo que afecta al mundo del fútbol debe ser los responsables del fútbol, los de este negocio, los que...
Esos son corresponsables porque no lo han evitado.
Los primeros, ellos Oliveros, de... los primeros
es un
en dar
problema de la sociedad.
Pero detrás toda la sociedad, para claro. censurarlo, para dar un paso
pero
al frente y poner la cara.
No hay que excluir a los clubes de
fútbol. No, para nada. Pero está dentro pero de
Hugo,
ese
Hugo,
pretexto.
Hugo, lo que
a ver, un momento, Alvar, la gente de la calle, que es la que a mí me interesa escuchar, ¿qué es lo que cree?
En la calle hay unanimidad, Manolo, todo el mundo piensa que es un problema de la sociedad y van más allá, piensan que es un problema de la educación de cada persona. Escucha.
Es un problema de sociedad, puesto que da igual que sea violencia de género en el fútbol o en cualquier otro ámbito, si la sociedad no se conciencia de ello.
Pues yo creo que es de la sociedad, porque es un problema de la educación de la persona desde pequeños.
Que del fútbol, al fin y al cabo, no es problema, es cuestión de la persona en sí, ¿no?
Es un problema de la sociedad, ya que es una excusa más para pegarse, y si no es el fútbol, buscarían cualquier otra excusa.
Os voy a hacer una pregunta muy rápida a cada uno. Oliva, ¿tú crees que el próximo partido que juegue el Sevilla o el Betis en su campo van a volver a entrar los ultras?
Sí.
Oliveros, ¿tú crees que el próximo partido que juegue el Español o el Barça en su campo va a volver a entrar los ultras?
Bueno, están dispersos, pero algunos habrá seguro.
Hugo, ¿Valencia, Levante, entrarán los ultras?
Sí.
Ruiz, ¿próximo partido del Atlético de Madrid entrarán los ultras?
Sí, sí.
Dobarro, ¿juega el Depor la próxima semana en casa? ¿Entrarán los ultras?
Vamos, algún giro inesperado de acontecimientos, sí.
Conclusión.
Pero llegará un momento en el que a lo mejor no entren, ¿eh?
Ya, pero, ahí tienen que aparecer los dirigentes.
La pregunta que yo me hago es:
ahí tienen que aparecer.
Pero la pregunta que yo me hago es:
rápida actuación.
¿A qué esperamos?
Rápida
esperamos. Hoy ha habido una reunión del Consejo Superior de Deportes, una reunión del Ministerio del Interior. ¿Han oído alguna decisión que haya tomado? No, intenciones muchas, pero intenciones llevamos 100 años.
Pasará esta bola, Manolo, pasará esta bola y mirarán a
los y aparte escucharemos: no, es que estos los míos son buenos, los míos no hacen nada.
Siempre acusando.
Los míos están.
A ver. Donde el fútbol es responsable.
A ver, Edu Badía, cuéntame.
3.025 votos en cope.es y es más un problema de la sociedad que del fútbol. La gran mayoría, el 92,20%, cree que la violencia en torno a los estadios es un problema de la sociedad. Solo el 7,80, 235 votos, es por culpa del fútbol.
Bueno, bajo el Menarejo.
A las 8:30 más.
A y media venimos, hasta ahora.
Sigue la linterna encendida en este lunes 1 de diciembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.